Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Hola a todos, esto es Cuentos para Manolillo y yo soy Carlos. En este último programa, los cuentos de Calleja, despedida y cierre. Hoy leeremos Lucha Memorable, Los Buñuelos de la Reina y Juicio de Dios. Más cuentos que Calleja. Eso es lo que hemos tenido aquí. ¿Más cuento que Calleja? Fue esta una frase popular y extendida por toda España hasta hace muy poco y que incluso hoy se sigue utilizando. Suele significar que ciertas razones, explicaciones o disculpas que nos dan, o ciertos comportamientos, suenan a falsos, o cuanto menos, a fantasiosos. ¿Pero quién era Calleja? Saturnino Calleja Fernández, nacido en Quintadueñas, en Burgos, en 1855, fue propietario de una editorial de cuentos para niños. Don Saturnino Calleja publicó una innumerable cantidad de cuentos escritos especialmente para niños y jóvenes. Eran ediciones muy cuidadas, que se alternaban con otras más populares y baratas, pero siempre muy bien presentadas. Recogía cuentos y relatos clásicos, tal y como hemos pretendido hacer con este programa. Cuentos clásicos de los hermanos Grimm, Las Mil y Una Noches, cuentos de Christian Andersen, cuentos de caballerías, de fábulas griegas. Pero también otros textos inéditos que, sin firma, o tan solo figurando unas simples iniciales, eran escritos especialmente para Calleja y sus ediciones. Los cuentos, una vez más, fueron convenientemente modificados para los convencionalismos de la época, para no aburrir o para no asustar a los niños lectores, con tradiciones anónimas o temas inapropiados. Calleja lo cambia todo. Por ejemplo, el soldadito de plomo que salió del cuarto de los juguetes y tantos avatares sufrió en su aventura, lo hizo por devoción a la Virgen del Pilar, y no por el amor de la muñeca bailarina, según la primera edición de este cuento infantil que la editorial Calleja publicó en España. Entre las licencias que los Calleja se tomaban en los cuentos que se publicaban, se encuentran las de cambiar los argumentos, los nombres y los finales. Por ejemplo, Hansel y Gretel fueron Juanito y Margarita, y el barón Munchausen pasó a llamarse el barón de la castaña. A estos cambios debemos muchas de las confusiones de hoy en día, pero hemos de agradecer a Calleja que recopilara todos estos volúmenes y que nos los entregara en bandeja. Junto a estas ediciones y de manera casi anónima, firmando solo con sus iniciales, la editorial Saturnino Calleja contó con una legión de los grandes dibujantes de la época, que llenaron con sus ilustraciones de magnífica calidad cada edición de sus cuentos. Calleja contó, entre otros, con Narciso Méndez Bringa, artista preferido de la revista Blanco y Negro, y con Santiago Regidor, también ligado a esa revista. Conforme avanzaba el siglo XX, fueron uniéndose otros dibujantes más jóvenes, representantes de las nuevas corrientes estéticas. Algunos de los más destacados fueron Salvador Bertolozzi y José Pepito Zamora. Hoy vamos a leer tres cuentos adaptados al castellano actual por Enrique Fernández de Córdoba y Calleja, nieto del propio Saturnino Calleja, y que han sido extraídos de la página homenaje www.cuentosdecalleja.org. Vamos ya con el primero. Los Buñuelos de la Reina. Un cuento de Calleja adaptado al castellano actual por Enrique Fernández de Córdoba y Calleja. De la edición Joyas para Niños, serie 9, tomo 177. Lo que voy a contaros ocurrió hace mucho tiempo. Tanto que todavía ninguno de vosotros usaba aún chupete ni le habían salido todavía los dientes. Como que esto ocurría hace más de 400 años, allá por 1492. Tal vez alguno de vosotros piense, ¿pero qué vejeces nos va a contar este hombre? Mas yo, que estoy acostumbrado a contar y a que me cuenten cosas extraordinarias, alegres e instructivas, pienso que es bueno contaros cosas del siglo XV. Así es que escuchadlo si queréis, y si os aburre, pedidle a Dios que me salga un grano en la nariz. Pues habéis de saber, niños y niñas, que en esa época vivían los reyes católicos, y que, entre otras cosas importantes que hicieron, cercaron con sus tropas a Granada, entonces en poder de los árabes. El ejército cristiano acampó en un sitio que recibió el nombre de Santa Fe, a unos 5 kilómetros de la ciudad cercada, y allí montaron grandes tiendas de campaña, quedando los moros sorprendidos al ver aparecer, de la noche a la mañana, un pueblo en donde el día de antes solo había matorrales y algunas rocas. Se empezó el ataque a la ciudad con entusiasmo, pero la cosa estaba muy difícil, porque Granada, en aquel tiempo, estaba muy bien defendida por fuertes murallas y castillos y por muchos moros valerosos y bien armados. Pues habéis de saber que la noche de Todos los Santos es antiquísima la costumbre de comer buñuelos, y no digo de viento, sino de masa, porque tampoco sé dónde tienen el viento o los que así se llaman y están rellenos, mientras que los verdaderos buñuelos, los huecos, se llaman simplemente buñuelos, sin viento ni nada. Pues a la reina doña Isabel se le ocurrió aquella noche comer buñuelos, según la tradicional costumbre, pero había el problema de que en todo ejército no se encontró un cocinero que supiera hacerlos. Estaba con los reyes católicos, en Santa Fe, el famoso Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado después, por sus victorias militares, el Gran Capitán. Tenía una cara simpática y varonil y no era muy alto, pero era tan valeroso que toda su persona tenía un aire de majestad que imponía a amigos y adversarios. A pesar de su corta estatura, su fuerza muscular correspondía al ánimo de su corazón, demostrándolo en repetidas ocasiones. En un combate cerca de Granada, y a la vista de los reyes católicos, un moro muy corpulento le dio con el sable tan tremendo tajo en la cabeza que, sin valerle el escudo ni el casco para amortiguar el golpe, le hizo doblar una rodilla y casi caer. ¡Oh! Fue tanta su vergüenza e indignación que, tirando el escudo y empuñando con ambas manos su espada, dio a su enemigo tal golpe que le cortó la cabeza. El Gran Capitán fue el primero que le dio a la infantería la importancia que tiene en los combates, así como también a la artillería, de cuya arma, inventada hacía poco, sacó un gran partido. En las batallas de Ceriñola y Garellano, nuestra infantería, poco numerosa, destrozó a los dos ejércitos franceses más poderosos, muriendo en la primera el propio duque de Nemours, que era su general en jefe. Nadie supo, como él, utilizar la entonces nueva ingeniería militar, valiéndose del famoso Pedro Navarro, el mejor ingeniero militar de su tiempo. Muchos años después de la conquista de Granada, cuando regresaba victorioso de Italia, después de haber conquistado un reino para su patria, el rey Fernando V, mal aconsejado por los envidiosos, se atrevió a pedir cuentas al Gran Capitán del empleo del botín conseguido. Famosas se han hecho en la historia las cuentas del Gran Capitán, en las que incluía, entre otras cosas, para palas, picos y azadones para enterrar a los enemigos de vuestra majestad, 1.000 millones. Y por haber tenido la paciencia de oír a vuestra majestad pedirme cuentas, 2.000 millones. Pues bien, esta gran figura de nuestra historia, al enterarse de que la reina tenía deseo de comer buñuelos, preguntó quién sabía por allí cerca fabricarlos, y le dijeron que en Granada había una mora buñolera que los hacía riquísimos, tanto que algunos se chupaban los dedos después de comerlos. Ni corto ni perezoso, fue a su tienda Gonzalo de Córdoba, y en un momento se vistió de moro, montó en su caballo de guerra y se marchó a Granada, a todo galope. Al llegar a la puerta de la ciudad, gritó en árabe, cuya lengua conocía perfectamente, ¡Servicio del rey! Y le dejaron pasar. Llegó corriendo a la buñolería y, acercándose a la puerta, hizo seña a la buñolera de que se acercase, como si fuera a encargarle unas docenas de buñuelos. ¿Cómo relaméis los golosos, eh? Pues la pobre mujer se aproximó al disfrazado caballero, el cual apenas la tuvo a su alcance. La cogió por un brazo y levantándola en alto, la sentó en el caballo. La sujetó con el brazo izquierdo y enristrando la lanza con el derecho, picó espuelas al caballo. Y este salió disparado por las calles y plazas hasta volver a la puerta de la ciudad. Esta vez arremetió sin decir palabra, lanza en ristre como quien dice «¡Aparta que mancho!» y aprovechando la sorpresa de las centinelas, salió hacia su campamento. A todo esto, la buñolera no había dicho «esta boca es mía», porque creyó que todo lo que le pasaba era cosa de encantamiento y se había desmayado del susto. Después de todo, fue lo mejor que pudo hacer, pues si no, hubiera obligado a Gonzalo a intentar convencerla, con frases dulces y halagueñas, de que nada malo le sucedería estando en poder de un caballero cristiano. Cuando llegó el gran capitán al campamento de Santa Fe, con su boñolera más animada, pues el fresco y la velocidad del caballo la habían espabilado, se acercó Gonzalo a la tienda de los reyes y, bajándose del caballo, dijo: «Señora, vuestra majestad quería comer buñuelos y esta noche yo le traigo la mejor buñolera de Granada». No hay que decir el asombro de cuantos presenciaron o supieron esta escena y cuánto se celebró la audacia del insigne guerrero que así había expuesto su vida por satisfacer un deseo de la soberana. Aunque a mí no me gustan los buñuelos, comprendo el entusiasmo por la llegada del amor a buñolera y me figuro a la flor y nata de la nobleza castellana chupándose los dedos después de comerse cada buñolete. La reina parece que los celebró con grandes muestras de entusiasmo, pero regañó soberanamente al gran capitán por haber arriesgado su vida por algo de tan poca sustancia y tanto aceite. Ignoro cómo se excusaría el gran capitán, porque nada dice de ello la historia, pero es el caso que, en adelante, fue más prudente y no trató de meterse en aventuras que nada bueno conseguían para la patria. De esto se deduce que no es prudente arriesgarse en acciones locas por tan pobres motivos, pues para una vez que salgan bien, ciento salen mal. Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Juicio de Dios. Cuento de Calleja, adaptado al castellano actual por Enrique Fernández de Córdoba y Calleja. Juguetes instructivos, serie 15, tomo 286. La reina mora de Granada, esposa de Boabdil el Chico, como le llamaban, estaba presa por orden del rey. En su oscuro calabozo solo tenía por compañera una cautiva cristiana, que al ver tan apenada a su señora, le aconsejó que buscaran el verdadero Dios y en nuestra sacrosanta religión el amparo de sus aflicciones. La reina había sido presa porque unos infames de la tribu del Zegrí, por congraciarse con el rey, la acusaron de haber tramado un plan para atentar contra la vida del monarca. Le dieron a este tan numerosos detalles de la conspiración que, encolerizado Boabdil, mandó llamar a los caballeros de la tribu de Abencerraje, todos ellos de intachable fama, y los hizo degollar a su vista, solo por estar acusados de ser cómplices de la reina. 36 de aquellos caballeros murieron bajo el sable del verdugo, y todos hubieran sucumbido sin la intervención de un paje que vio la degollina y corrió a prevenir a los demás para que no acudieran al llamamiento del rey. Hubo un motín sangriento, pero después de apaciguado, quedó presa la reina y sometida a un juicio de Dios. Consistía este en que los delatores mantuvieran su acusación con las armas en la mano si alguno se presentaba a defender al acusado. Luchaban, y si vencía el delator, era condenado el reo, pero si la victoria favorecía al defensor, aquel quedaba en libertad como inocente. Colocada en tan duro trance la reina, que era tan buena como hermosa, siguió el consejo de su esclava y escribió a un caballero cristiano llamado Juan Chacón, pidiéndole amparo en su desgracia y ofreciéndole convertirse al cristianismo. Era Juan Chacón un valeroso guerrero y un cristiano ferviente, por lo cual la esclava que le conocía no dudó un momento de que acudiría en socorro de la desgraciada reina. Pero los días pasaban sin que se recibiera contestación al mensaje, y la reina estaba angustiada sin saber a quién recurrir. Llegó al fin el día señalado para el juicio de Dios, y en una de las plazas de Granada se levantó un cadalso en donde habría de morir la reina en caso de que vencieran sus acusadores o de que nadie se presentase a defenderla. Enfrente estaba el estrado de los jueces y la tienda de los acusadores. Eran estos cuatro de los más valerosos zegríes. Se llamaban Mohammad Zegrí, Hamed Zegrí, Mahadón Zegrí y Mahadín Zegrí. Llegada la hora, un heraldo pregonó la acusación, diciendo que los acusadores estaban dispuestos a mantenerla con las armas si alguno osaba contradecirles. Reinó un silencio de muerte, porque el pueblo amaba a su reina tanto como temía a los zegríes. Por segunda vez levantó su voz el heraldo y tampoco se atrevió a protestar nadie. Después del tercer pregón, se daba por abandonada la defensa, y por eso todos escucharon con angustioso silencio la voz del heraldo, que repetía por última vez la acusación. En esto se oyó un toque de trompeta y otro heraldo anunció que unos caballeros, turcos que acababan de llegar, querían tomar parte en la defensa de la reina. Momentos después penetraron en el palenque cuatro turcos, vistosamente engalanados con ricas vestiduras que cubrían las sólidas armaduras de combate. Subió el que parecía el jefe de ellos al tablado en el que la reina se encontraba y, saludándola cortésmente en arábigo, dejó caer sobre su falda la carta que escribiera Juan Chacón, probando de ese modo que él era, bajo disfraz de turco, el que venía a defenderla. Aceptó la reina que aquellos caballeros la defendieran y, bien pronto los jueces dieron la señal de combate, no fue este ni largo ni dudoso. Los caballeros cristianos disfrazados de turcos eran, además de Juan Chacón, Diego de Córdoba, Manuel Ponce de León y Alonso de Aguilar, famosísimos los cuatro por su destreza y su valentía. El primero que acabó fue Juan Chacón, hombre tan forzudo que, según sus biógrafos, degollaba a un toro de un solo tajo. Despachó a su adversario en 10 minutos y se colocó al pie del cadalso en el que se hallaba la reina. Las músicas del pueblo celebraron la victoria mientras lloraban los parientes del vecino zegrí. Manuel Ponce de León salió también victorioso a pesar de haber perdido el caballo en la pelea, quedándose a pie y casi a merced de su adversario. Este le arremetió con la lanza, pero Ponce de León, de un salto, se puso fuera de alcance y le dijo al moro: «Más vale que te bajes del caballo, porque si te hiero será peor». Cayó el moro en la treta diciendo: «¡Tienes razón!». Apeóse rápidamente y, empuñando la espada, se arrojó sobre Ponce, que le esperaba valerosamente. A los primeros tajos, el cristiano le rebanó una pierna al moro y este quedó vencido. Nueva música entre los partidarios de la reina y nuevos llantos entre los amigos de los calumniadores. Alfonso de Aguilar venció también a su contrario. Quedaron tan solo combatiendo Diego de Córdoba y el zegrí más fuerte de los cuatro. Diego de Córdoba era de corta estatura y el moro de talla colosal y fuerzas proporcionadas. Confiando este en su fuerza, acercó su caballo al de Diego de Córdoba y, abrazándose a este, le sacó de la silla para tirarle al suelo, pero no contó con el vigor de Diego, el cual tan fuertemente se agarró a su contrario que ambos cayeron a tierra, sin valerle al zegrí sus hercúleas fuerzas. Ya en el suelo, intentó nuevamente el moro levantar en alto a Diego para estrellarle, pero según dice el cronista, parecía que le habían brotado raíces en los pies. Entonces, Diego de Córdoba sacó una daga y derribó de un solo golpe a su contrario. Ya derrotado, confesó el zegrí que cuanto habían dicho era una infame mentira para condenar a la reina y a los caballeros a vencerrajes. Repitió su confesión ante los jueces y la reina fue declarada libre. Aquella misma noche recibió la reina el agua del bautismo, siendo su padrino Juan Chacón y poniéndole de nombre María. Los caballeros cristianos fueron curados de sus heridas y, mientras permanecieron en Granada, custodió la casa en que se encontraban un fuerte escuadrón de caballería mora, mandada por Muza, hermano del rey, moro tan prudente como generoso y que era amigo de Diego de Córdoba y que acabó bautizándose también. Esto os enseña, hijos míos, a tener fe en la protección del cielo, que nunca falta a los que piden de corazón. Este curiosísimo hecho, que demuestra las altas virtudes y el heroico esfuerzo de la nobleza castellana, está contado por el historiador y guerrero Ginés Pérez de Hita en su obra novelesca titulada Guerras Civiles de Granada. Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Lucha memorable. un cuento de Calleja, adaptada al castellano actual por Enrique Fernández de Córdoba y Calleja. Del volumen Juguetes Instructivos, serie 14, tomo 280. «Diga usted», me preguntaba Pepito, «¿es verdad que los españoles no son tan valientes como se creía?». «¿Y tú, chaval, por qué me haces esa pregunta?». «Porque leo en un periódico que las hazañas que cuenta la historia de los españoles son exageraciones ridículas». «Vaya, vaya. El que ha escrito eso no sabe lo que ha dicho. Y la prueba la tienes en el siguiente hecho, que a pesar de su carácter novelesco, es rigurosamente histórico». Estaba el gran capitán Gonzalo de Córdoba, situado con su ejército, por cierto muy pequeño, en la plaza italiana de Barletta, cuando los sitiadores, que eran franceses, enviaron a nuestro campo un cartel de desafío. En él se decía que, si bien no se discutía que la infantería española era la mejor del mundo, en cambio los caballeros franceses se comprometían a probar que resultaban muy superiores a los españoles. Leyó Gonzalo de Córdoba el reto, y volviéndose a sus caballeros, preguntó si alguno quería medir sus fuerzas contra los provocadores, y todos quisieron salir a la lucha. Gonzalo entonces eligió 10 de los que mejor le parecieron, y los designó para que, al día siguiente, se batieran con igual número de caballeros franceses. Entre ellos nuestros iba el célebre Pedro Navarro, que fue el primer ingeniero militar del mundo, que dio origen a la creación del Cuerpo de Ingenieros Militares y que estaba convaleciente de una herida que poco antes recibiera en la cabeza. Iba además Diego García de Paredes, uno de los hombres de más fuerza que jamás hayan conocido. Tanta tenía que, según cuenta Cervantes, detenía el girar de una piedra de molino con solo apoyar en ella su dedo pulgar. Entre los franceses, que eran lo mejor de su ejército, se contaba el célebre Bayardo, llamado el Caballero Sin Miedo y Sin Tacha, por su valor y por su hidalguía. Se marcó el lugar de la lucha señalando con grandes piedras el límite, del que no podían salirse, y, para que el juicio fuese imparcial, fueron ingleses y alemanes los jueces del combate. Se dio la señal, y los 20 caballeros, colocados en dos filas, arremetieron unos contra otros. Se rompieron las lanzas en menudas astillas, saliendo al aire las espadas, y se entabló la más extraordinaria lucha que haya podido verse. Diego García de Paredes se quedó sin espada, por haberla partido en la cabeza de su adversario. Echó a correr el español, y todos creyeron que se declaraba vencido, pero en medio de la sorpresa general, cogió una de las piedras que marcaban los límites del terreno y la tiró con la fuerza de una bala de cañón sobre su perseguidor. Dio el terrible proyectil en el pecho del caballo. Cayó este, arrastrando al jinete, y el caballero francés pereció a mano de nuestro coloso. A Pedro Navarro se le abrió la herida de la cabeza al primer choque, y la sangre que le caía sobre los ojos le cegaba. Comprendiendo que estaba perdido si no apresuraba el fin de la pelea, hizo un esfuerzo y, concentrando toda su fuerza en un solo golpe, tal fue el que le dio a su adversario que sin que le valiesen a este el escudo ni la armadura, cayó del caballo con una tremenda herida. Los demás caballeros españoles cumplieron su deber sin retroceder una pulgada, prefiriendo morir antes que declararse vencidos por los franceses. Estos hacían también prodigios de valor y la lucha era tan empeñada que resultaba difícil predecir quiénes triunfarían. Pero pronto se resolvió la duda con la victoria de los españoles. De los 10 franceses, no quedaban más que 2, y de los nuestros, solo 3 habían sucumbido. Pero por un exceso de hidalguía, no quisieron ayudar a sus compañeros, aun cuando así estaba convenido. Entonces se extendió un documento en el que se hacía constar el juicio que les había merecido a los jueces unos y otros combatientes. En él se decía que los caballeros españoles eran tan buenos como los caballeros franceses, habiendo demostrado a los españoles más valor y los franceses más constancia. Cuando leyó esto el gran capitán, exclamó indignado, «¿Cómo tan buenos? Por mejores os mandé yo». Los caballeros españoles respondieron con dignidad, «Hicimos cuanto estuvo en nuestra mano. De los 10 franceses solo han quedado 2 en pie, y de los nuestros volvemos 7». A pesar de todo, al gran capitán le duró el enfado hasta que algunos días después destrozó al ejército sitiador en la batalla de Ceriñola. Supongo, Pepito, que también querrás que te cuente cómo ocurrió aquello. Pues verás, Viéndose Gonzalo de Córdoba en muy mala situación por la falta de víveres, decidió abandonar las fortificaciones de Barletta y retirarse con su ejército, extenuado por el hambre, frente a las tropas francesas, mucho más numerosas y bien alimentadas. Los franceses envalentonados persiguieron a nuestras tropas seguros de destrozarlas. Al llegar a las inmediaciones de Cerignola, tuvo que hacer frente al enemigo y empezó la batalla, que fue muy sangrienta, tanto que allí quedó lo mejor de la nobleza francesa, entre ella el general enemigo, el duque de Nemours. Los que se vieron libres escaparon, y los hambrientos españoles se apoderaron del campamento francés, donde estaba preparada la cena con que pensaban festejar su victoria sobre los españoles. Dime, Pepito, si no te parece hermoso este hecho.
Ya lo creo, pero creo que lo que más me asombra es la fuerza de ese García de Paredes.
Cuando visites el Museo del Ejército, pregunta por el mandoble de aquel guerrero y verás que es un arma que difícilmente manejarían entre dos hombres de bastante fuerza.
¡Vaya espadón será!
Pues al que le diera un golpe con él, lo habría por la mitad.
Sí,
no han sido pocos los enemigos que sucumbieron al filo de aquella espada, siempre vencedora. Con que ya ves, por este hecho, y por algunos otros tan curiosos que de contarte, sí es cierto que los españoles tenían bien ganada en la historia su fama de valerosos. Cuando sepas que hubo un tiempo en el que, para decir que una cosa era imposible, se decía: «Eso es tan difícil como verle las espadas a los españoles». Entonces comprenderás la sangre que habrá costado a este país alcanzar esa fama de valientes. Ahora bien, si me preguntas, Pepito, ¿qué me parece esa fama?, yo te contestaría: preferiría que al hablar de los españoles dijeran «¡qué trabajadores y qué inteligentes!», a que aseguren que somos los más valientes guerreros del mundo. Busquemos la gloria del triunfo en ver cubiertos de buenas espigas nuestros campos, rebosando de grano nuestros almacenes, llenas de trabajo nuestras fábricas y el mar de nuestros buques. Y este sí que será el título más glorioso para la patria española. ¿Y cómo se consigue eso?
¿Cómo? Con el trabajo, el estudio y la moralidad, que son las fuentes de la riqueza y del progreso.
Y se acabó. Cuento contado, ya se ha acabado. Y por la chimenea se va al tejado. Colorín colorado. Y espero que os haya gustado. Hemos llegado al final de Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Este programa se acabó y el viento se lo llevó. Y cuando lo vuelvas a encontrar, todos los cuentos te volverá a contar. Búscalos en el blog cuentosparamanolillo.wordpress.com. También los podrás encontrar en radio.umh.es. Ahí tendrás los podcasts de los programas y los cuentos por separado, para que te descargues aquellos que aún no hayas escuchado, tomando leche con canela, sentadito en la candela. Con dragones o princesas o castillos encantados, el que no mueva el culo se quedará pegado. Que comáis perdices o haced lo que os salga de las narices. Ha sido un placer. Infinitas gracias por escucharme. Gracias a todos y gracias también a los que me ayudaron. A Mari Carmen, a Luis, a Virginia y a todo el personal de Radio UMH. A Sonia, a Eva, a Iván y a José. Gracias a todos. Que seáis muy, muy, muy felices. Nos vamos. Se despide de vosotros Carlos Ramos. Hasta siempre.